El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno presenta su programa En el Día del Señor. En el Día del Señor llega a ustedes cada domingo con la presentación del mensaje del Evangelio, las noticias de la Iglesia y de las comunidades.
Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos al programa de la Iglesia que camina en Osorno. En la liturgia de este día transitamos por el 28º domingo del tiempo común, después de un feriado civil que recordó el descubrimiento de América. Así dicen, también podría ser encuentro de dos culturas, en fin. Y así se nos va la primera quincena del mes, que a nivel de Iglesia ha estado marcada por algunos acontecimientos. Por ejemplo, la designación del nuevo nuncio apostólico, representante de la Santa Sede en Chile, Monseñor Alberto Ortega. Antes de ese nombramiento, supimos de la Pascua la muerte del padre José Aldunate, profesor de moral, formador y dedicado a la defensa de los derechos humanos en la época de la dictadura. Y últimamente también supimos de la partida del padre Beltrán Villegas, sacerdote de los Sagrados Corazones, profesor de Sagrada Escritura, formador también de futuros sacerdotes. Así se está yendo la gente grande, digamos, grandes personajes, los firmes testigos del Evangelio. Y a nivel universal, la apertura del sínodo especial de los obispos para toda la región de la Amazonia. La tierra que habitamos es nuestra casa común, que el Creador nos confió administrar al servicio de todos, también de las futuras generaciones, y hace décadas que se dispararon las alarmas del deterioro del medio ambiente, el calentamiento global, el cambio climático, la desertificación, la contaminación de los mares y de la atmósfera, etc. Estas alarmas van subiendo de nivel, acelerada pérdida de la biodiversidad, fenómenos atmosféricos que devastan, ¿verdad? Destrucción del pulmón de la Amazonia, en fin. Ojalá que la COP25, la conferencia de las partes, eso es que significa COP, que se celebrará en Santiago en diciembre, propicie importantes avances en el orden mundial y sea oportunidad educativa, que aprovechemos aquí, pues, en Chile. El Evangelio de este domingo describe el encuentro de Jesús con los 10 leprosos. Uno solo agradece tremendo milagro y merece, además de parte de Jesús, un reconocimiento a su fe. Escuchemos el texto y su comentario.
Así nos acercamos a la palabra de Dios que comunica vida.
Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz. Espíritu de fuego, ven, abrázanos.
Un cordial saludo en este domingo 13 de octubre. Nos encontramos de regreso aquí, la hermana Yaniris, para escuchar el Evangelio según San Lucas.
Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritarle: «Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos, Jesús les dijo: «Vayan a presentarse a los sacerdotes». Y en el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás alabando a Dios en voz alta y se arrojó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces, ¿cómo no quedaron purificados los 10? Los otros 9, ¿dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero, y agregó, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor.
En este mes de octubre en que estamos llamados a la misión extraordinaria que nos ha invitado el Papa Francisco, este relato de los leprosos curados por Jesús, tal como lo transmite Lucas, que es el evangelio de este día, quiere enlazar de alguna manera la acción de gracias del extranjero samaritano, mientras que los otros, muy probablemente judíos, eso es lo que nos quiere insinuar el texto, al ser curados, se olvidan de que han compartido con el extranjero la misma suerte del mal de la lepra. Ahora, liberados, se preocupan más de cumplir lo que estaba mandado por la ley, presentarse al sacerdote para reintegrarse a la comunidad religiosa de Israel. ¿Pero acaso esto está mal? De ninguna manera. En aquella mentalidad no solamente era una obligación religiosa, sino casi mítica. Y es algo propio de todas las culturas religiosas hasta el día de hoy. Con esto se muestra las carencias de esa religiosidad mítica y a veces fanática que tan hondo cala en el sentimiento de la gente, y especialmente de la gente sencilla. No obstante, desde el mismo Evangelio surge una crítica a esta reacción religiosa tan legalista o costumbrista, y se olvida de algo decisivo. Se olvida de quién fue el autor de esta gracia. El samaritano extranjero, casi hereje, sabe que si ha sido curado ha sido por la acción de Dios. Pero además, el texto pone de manifiesto que no es la curación física lo importante, sino que, profundizando en ella, se habla de salvación. Y es este samaritano quien la ha encontrado de verdad, viniendo a Jesús antes de ir a cumplir preceptos. ¿Quién sabe dar gracias a Dios? Pues sabe encontrar la verdadera razón de su felicidad. Es verdad que los judíos leprosos también darían gracias a Dios en su afán de cumplir con lo que estaba mandado. No debe caber la menor duda. Lo extraño de este relato, como alguien ha hecho notar, es que mientras estaban enfermos de muerte, estaban juntos. Pero ahora curados, cada uno va por su camino, casi con intereses opuestos. La intencionalidad de este relato es mostrar que la verdadera acción de gracias es acudir a quien nos ha hecho el bien. Lo hace un hereje samaritano, uno que no era del pueblo, que para los judíos era tan maldito como tener todavía la lepra. Es pues ese maldito samaritano quien muestra un acto religioso por excelencia, la acción de gracias, a quien le ha dado vida verdadera, a Jesús y a su Dios. El Dios de Jesús, desde luego, no siempre coincide con el Dios de la ley, de los ritos y de los mitos. Es el Dios personal que, con entrañas de misericordia, acoge a todos los desvalidos y a todos los que la sociedad margina en nombre incluso de lo más sagrado. La lepra, en aquella época, por impura, alejaba de la comunidad santa de Israel. Pero en el Evangelio se nos quiere decir que no alejaba del Dios vivo y verdadero. Por eso el samaritano, hereje como hemos dicho, sin religión verdadera para la teología oficial del judaísmo, expresa su religión de corazón agradecido y humano. Porque una religión sin corazón, sin humanidad, sin entrañas, no es una verdadera religión. En este tiempo en que estamos invitados también a volver nuestra mirada a Dios, dispongámonos a caminar junto a Él, caminando con la comunidad, pero agradeciendo siempre todas las gracias que recibimos de Dios. Que tengan un buen fin de semana y una bendecida semana que estamos iniciando.
Gracias, Señor, por la alfombra de hierba que pisa mi pie. Gracias, Señor, por la miel de la abeja y el canto del ave, por las cosas bellas que mis ojos ven, por la espiga, el fruto y la flor.
Gracias, Señor,
por el aire, la luz y el calor.
Oh, buen Señor, no soy digno de merecer este nuevo amanecer. Gracias, Señor. Oh, buen Señor, este canto de juventud son versos de gratitud a ti, Jesús, mi Señor. A ti, Jesús, mi Señor.
En el Día del Señor, las informaciones de la Iglesia y de las comunidades.
Se acerca la 29ª peregrinación juvenil Teresa de los Andes. Efectivamente, el próximo sábado 19 de octubre, desde las 6 de la mañana, miles de jóvenes y adultos provenientes de todo el país conmemorarán la vida y ejemplo de santidad de la primera santa chilena. Recordemos que el Papa Francisco ha concedido celebrar un año de gracia jubilar desde el 13 de julio de 2019 al 13 de julio de 2020 para conmemorar el centenario de la Pascua de Santa Teresita de los Andes. El Papa ha declarado también al Santuario de la Santa Chilena y a todos los monasterios carmelitas descalzas en Chile como templos jubilares. Y en este tema, este año, dicen los organizadores, queremos resaltar la figura de nuestra joven santa chilena. Queremos mirar su vida, su historia, su ejemplo, su significado para Chile y para los jóvenes. La peregrinación al templo jubilar, allá en Auco, en los Andes, al centro espiritual de Chile, es una expresión de piedad popular. Una manera legítima, dicen los organizadores, de vivir la fe, un modo de sentirse parte de la Iglesia y una forma de ser misioneros. Un grupo de jóvenes osorninos participará de esta peregrinación, liderados por los Jóvenes Sin Fronteras de la Comunidad Parroquial San José de Franque. La semana pasada habíamos presentado la primera parte del programa entregado por el Comité Coordinador de Clubes Adulto Mayor de Fundación Cáritas Osorno sobre las actividades que continuarán el próximo jueves 17 con el encuentro local de coros. Esto se llevará a cabo a las 19 horas en el Aula Magna Monseñor Valdés. El martes 22 el festejo continuará con la celebración de la Santa Misa en Catedral San Mateo a las 11:30 de la mañana, y luego los asistentes se reunirán en torno a la mesa del compartir, donde disfrutan del almuerzo, y luego a las 11. El domingo 27, a partir de las 11 de la mañana, tendrá lugar el denominado Pasacalles, con la participación de los talleres de danza latinoamericanos que tiene la misma Fundación Cáritas, un grupo de migrantes y otros grupos más. El encuentro será en Plazuela Yungay, para finalizar en Plaza de Armas. Así van quedando tres actividades más para finalizar el mes del adulto mayor: la gala artística, la elección de la reina diocesana y el encuentro nacional de coros. Y esta fue la semana final de las actividades programadas por la parroquia Nuestra Señora de Fátima de Entre Lagos con motivo de su fiesta patronal. Un día lo dedicaron a los ancianos, otro a los niños, se celebró el Día de las Mamás, de los jóvenes, también el Día del Amor Fraterno, con un almuerzo para los más necesitados, siempre rezando la novena y alrededor de la Santa Misa. Hoy día, día de la parroquia, se comenzó con el Rosario de Aurora a las 7 de la mañana, A las 11:30 tendrá lugar la solemne Eucaristía en el exterior del templo y posteriormente la procesión por las calles de Entre Lagos. Felicidades entonces para esa comunidad parroquial confiada a los misioneros del Verbo Divino en su párroco, el Padre Sebastián. El 7 de octubre, recién pasado, memoria litúrgica de Nuestra Señora del Rosario, el Santo Padre ha nombrado nuncio apostólico en Chile a Monseñor Alberto Ortega Martín, en reemplazo de Monseñor Ivo Escápolo, trasladado a Portugal. El nuevo nuncio nació en España en 1962. Es doctor en Derecho Canónico. Prestó sus servicios en las nunciaturas apostólicas de Nicaragua, Sudáfrica, Líbano, así como en la sección para las relaciones con los estados de la Secretaría de Estado del Vaticano. Se desempeñó anteriormente como nuncio apostólico en Jordania e Irak. Y el próximo domingo 20 la Iglesia celebrará el DUM, famoso Domingo Universal de las Misiones, con el lema Bautizados y enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Esto quiere motivar para reconocer la urgencia misionera y responder a ella. Ese es el sentido de la invitación que hace el Papa Francisco en su mensaje. Dice, hoy la Iglesia sigue necesitando hombres y mujeres que en virtud de su bautismo respondan generosamente a la llamada a salir de su propia casa, su propia familia, su propia patria, su propia lengua, su propia iglesia local. Esto es parte del interesante texto que daremos a conocer el próximo domingo 20, celebración del DUM. Fin de las informaciones. En el Día del Señor, en este domingo 13 de octubre, saliendo del feriado del día de ayer, sábado, vamos a compartir los próximos minutos con este amigo del Movimiento de Cursillo de Cristiandad, presidente diocesano, ¿verdad? Claro. Junto con doña Teresa, su esposa, para conversar un poco de estas actividades de Cursillo, que está viviendo uno de sus momentos más especiales, para lo cual se preparan tanto, ¿verdad? Como es un cursillo en terreno preparando a los nuevos cursillistas. Bienvenido al programa, Juanito.
Hola, don Víctor. Gracias por recibirnos y estar acá y compartir un momento.
¿Cómo se está viviendo este cursillo, pues, Juanito? Porque es uno al año, ¿no?
Sí, claro. En la diócesis estamos haciendo un cursillo de varones, un cursillo de damas una vez al año. Se está viviendo el cursillo número 70 de varones. O 60, perdón. El número 60.
60.
60 de varones. Y el día 24 empieza el cursillo de damas, que es el número 57. Sí, como dice usted, especial, nos preparamos con mucha fe, con mucha esperanza, con mucha caridad, para poder entregar a nuestros hermanos que van a vivir este cursillo toda la gracia de Dios, que conozcan al Señor y que se enamoren de Él, puedan seguirlo, como lo hacemos nosotros, seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ese es más o menos la tarea de Dios.
Sí, y ustedes hablan también, es un movimiento en la Iglesia que tiene su valor y tiene su metodología, y además tratan de que la gente que se forma influya después, ¿no? Hablan de los ambientes ustedes.
Exacto, somos ambientalistas. Bueno, hay una definición que siempre la hemos dado y nunca está más, que dice que somos un movimiento de iglesia. Primero que nada, nunca debemos olvidar eso, claro, que somos un movimiento de iglesia. Pero también dice que mediante un método propio, porque tenemos un método para hacer las cosas, digamos. Un método que es propio del movimiento de cursillo. Y como fin último, tenemos cierto fermentar de evangelio en los ambientes. Pero también dice que se busca, cierto, se busca que los ambientes que que están alejados de Dios, los ambientes donde de repente no se reconoce nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Podamos llegar ahí y darlo a conocer y ayudar a acompañar a muchas otras personas que puedan conocer, a nuestro Señor. Y seguirlo, sí, lo importante no solo conocerlo, también poder seguirlo, uno creciendo, ¿cierto? No, nunca va a ser suficiente a lo mejor, pero sí en el día a día tratar de ir superando este momento que se vive con el Señor.
Ahora, ustedes le dan mucha importancia a la formación, ¿verdad?
Sí, correcto. Nosotros tenemos, hablamos de un trípode para sostener la vida cristiana, nuestra vida cristiana. Y esa vida cristiana la sostenemos mediante la piedad, el estudio, donde está lo que dice usted, la formación y la acción. ¿Ya? La piedad, bueno, esas tres patitas, el estudio y la acción, las trabajamos durante nuestro proceso, nuestra vida, y obviamente los cursillos, digamos, ¿cierto? Se trabaja muy fuerte. Pero también a veces uno no se da cuenta de lo que está haciendo, y está haciendo actos de piedad porque se hacen ya después, digamos, de forma inerte, digamos, o sea, uno no se da cuenta de lo que hace. Lo mismo la acción. Y estudiar, bueno, en el día a día, lo primero es la palabra del Señor, ¿cierto?, con la Biblia, pero también tenemos algunos documentos a los cuales nos acercamos para poder aprender más cada día y formarnos mejor, pero también mucho de lo que habla la Iglesia, de los diferentes documentos que el Papa saca, que los obispos sacan, todo nosotros nos sirve y vamos tomando en cuenta ello.
Ahí entra la escuela, ¿no?
Sí, la escuela, porque gracias a Dios tenemos escuela dos veces al mes para Osorno, donde somos pero excelentemente bien recibidos. Estamos muy bien acogidos en la casa pastoral, ¿cierto? Haciendo nuestra escuela, de verdad estamos muy contentos. Porque es un lugar donde reúne las condiciones físicas especiales. Y como digo, la acogida es muy importante. Es muy importante uno poder llegar a una casa donde sea bienvenido. Porque cuando no es bienvenido, no puede llegar, ¿se fija? Entonces, no, sí, están estas dos escuelas. Y también, como medio de formación, tenemos las famosas jornadas ambientales. Como así usted, nosotros trabajamos en el tema ambiental. Y las jornadas ambientales han tenido un carácter pero muy importante dentro de nuestro movimiento, porque es lo que nos hace llegar al fin último, que es evangelizar los ambientes, digamos. Se nos va enseñando, vamos trabajando cómo llegar mejor, cómo hacerlo, y es algo de que nunca se van, porque el ambiente siempre va a ir cambiando, siempre hay que ir tratando de buscarlo. Y hay algo que, no, como que nosotros siempre decimos, bueno, hay que ganarle el ambiente antes que el ambiente nos gane, porque si no, el ambiente nos gana sencillamente.
Exacto. Ahora, creo que es uno de los pocos movimientos que mantiene este tema de la preparación antes de ingresar al movimiento, ¿no?
Sí, correcto.
Como decía, no es así nomás, ¿quieres ser cursillista? Ya, venga.
No. Nosotros dentro de nuestra metodología, dentro del método que llamamos, se trabajan tres tiempos: antes de ser cursillista, del momento que se vive para ser cursillista, y después de que ya se ha vivido ser cursillista. Y hablamos de precursillo, cursillo y poscursillo. Es lo que le pasa a la vida a uno, porque uh-huh. En el precursillo conoce personas que lo van a invitar, conoce personas que le ayudan a entender toda esta vida. Se vive en el cursillo lo que estoy diciendo. Y después se trabaja en el cuarto día, ¿cierto? Cuando hablamos la vida que viene después del cursillo, lo que se aprendió en cursillo y lo que uh-huh. se sigue aprendiendo.
Ahora, retomando esto de los ambientes, ¿cuál sería el ambiente difícil donde no han podido llegar?
Bueno,
porque se evalúa esto de repente, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, nosotros siempre hablamos de los ambientes más importantes son donde están los alejados de Dios. Y no quiero estigmatizar ningún ambiente, porque si llego a nombrar algún ambiente sería como estigmatizarlo, pero yo creo que la sociedad está difícil. El mundo de hoy está sacando a nuestro Señor de todas partes, de la sala de clase, de nuestras vidas, las que leí el otro día, este mundo occidente que se cree autovalente, sin Dios, se cree suficiente, autosuficiente. Entonces, la sociedad misma, nuestro ambiente del metro cuadrado donde vivimos en el día a día, donde nos estamos moviendo a diferentes lugares, cada uno de esos es un ambiente, y que es muy difícil hablar de Dios en diferentes partes. No es fácil decir yo soy católico y hablamos un poco de Dios, démonos un minuto, cuesta mucho en cualquier parte.
Claro, Es cierto que está complicado. Ahora, Juanito, hay un plan de acción pastoral diocesano que tiene metas para estos próximos 3 años. Y en la meta del 2019 dice volver a asumir la comunidad y reconciliarnos y reencontrarnos como hermanos. ¿Tú crees que estos objetivos se ponen difíciles también?
Yo creo que cuando uno, y en nuestro movimiento tiene mucha fe en la oración. Uh-huh. Y estamos convencidos que con la oración todo se puede conseguir y por supuesto ser dóciles a las manos del Señor. Nosotros como lema tenemos este año, estos 3 años que tenemos, aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad. Y nosotros creemos en la fe de la Iglesia y creemos que si se propone la reconciliación, yo creo que la podemos lograr. Nunca las cosas se logran en un 100%. Pero sí, yo creo que en el ámbito pastoral he estado ya en reuniones donde ya hay mucha gente que se reúne, hay muchos movimientos que se están acercando, que están trabajando, están ingresando a parroquias, a la catedral, a diferentes lugares. Y es un proceso. Ahora los procesos no tienen tiempo para que se definan, digamos, para que se completen. Entonces yo creo que hay que poner aquí mucha fe, mucha esperanza y mucha caridad para que esto se suceda. Y como movimiento nosotros ofrecimos hacernos parte de estas metas, digamos, que propone la diócesis.
Porque el último tiempo ha sido difícil para la Iglesia en Osorno. Y los movimientos se han mantenido. ¿Te has fijado? Les ha bajado un poco el ritmo, pero se han reunido.
A Dios gracias, nosotros, siempre se va a sentir, si llueve afuera, aunque haya ventanales gruesos, todo se va a sentir la lluvia. Pero como movimiento no hemos parado en ningún momento. Uh-huh. Hemos tenido, nuestros cursillos se han realizado, que son las metas primarias que se proponen. Como decía, después evangelizar los ambientes y hemos ido trabajando. Cumplimos 53 años, vamos a cumplir 53 años, 52 tenemos, y hasta ahora no se ha dejado 52 años que han sido de forma continua, sin parar el movimiento. Hemos trabajado siempre, entonces nosotros, claro, decimos quizás, se sufre, duele, cuesta, pero a eso la oración nos ayuda mucho para que podamos lograr los objetivos. Es lo primero que, como parte del método nuestro, todo con oración.
Ahora, ustedes tuvieron la experiencia de preparar un encuentro juvenil a nivel nacional y también participaron...
Latinoamericano.
¿Les queda ahora la posibilidad de preparar uno a nivel nacional? Escuché por ahí.
Puede ser. Sí, lo que pasa es que ahora el día 31 al 2 de... El 31 de octubre al 2 de noviembre, hay una asamblea nacional en Santiago. En Iquique. Entonces, en esta asamblea nacional se programan los próximos 3 años, en los cuales entre ellos se programan encuentros de jóvenes, encuentros nacionales, y como sede, como diócesis de Osorno, podemos postular alguno de ellos, digamos. Entonces, si nos aceptan, pueden asignarnos alguna de estas actividades. Y también, estamos trabajando para poder posiblemente ser hasta sede nacional, digamos, del movimiento Cursillos, que Osorno puede tener sede. A Osorno siempre se le ha reconocido por sus dirigentes, porque han sido diligentes en las cosas que hay que hacer, ¿cierto? Porque, por lo mismo, porque se han hecho las actividades, porque siempre hemos trabajado y porque siempre hemos cogido muy bien cuando han llegado hermanos desde las diferentes diócesis. Entonces le ha gustado el trabajo que se hace en Osorno. Y no hemos parado. Entonces, a este andar que llevamos, también nos han solicitado la posibilidad que podamos presentarnos, porque se presentan más diócesis también, y será Dios quien decida quién será la próxima sede nacional. Pero si existen los dirigentes que pueden aportar, no hay otro fin que poder aportar. No existe otro, digamos, aportar a que el movimiento siga avanzando.
Bueno, se nos va el tiempo en este día. Agradecemos la presencia de Juanito Pérez y éxito para la jornada con las damas. Chicas, damas.
Sí, perfecto, muchas gracias. quiero pedir un poquito los micrófonos para pedir oración por todas las actividades que estamos haciendo, especialmente por el cursillo de damas que viene, por las actividades de fin de año, como decía, la asamblea y una orchella nacional que viene. La asamblea es la Tirana.
Bueno, le agradecemos por supuesto a Juan Pérez, encargado, coordinador, presidente del movimiento de cursillos. Y al despedirnos, recordemos que el sábado que viene, 19 de octubre, se reunirán en Casa Pastoral dos grupos. Pastoral del 1%, que comenzará a profundizar la segunda encíclica del Papa Francisco, Laudato Si. También estarán los integrantes de la Pastoral de la Salud, con los ministros extraordinarios de la Comunión. Todos a partir de las 9 de la mañana. Buen domingo y nos encontraremos la próxima semana, si Dios quiere.
El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno ha presentado su programa En el Día del Señor. Un espacio que volverá a estar con ustedes el próximo domingo, con la vida y el testimonio de la Iglesia que camina en Osorno.